desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es un domingo especial. Estamos ya en la mitad del mes. Nos quedan 2 semanas para terminar el mes de octubre. Viene noviembre y se pasa como que fuera verdaderamente un día. Y chao, se nos va ya el año 2018. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que nos sintonizan, que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook, a través también de Radio Bautista Texas. Y hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, ya prediqué por primera vez este sermón. Lo vuelvo a predicar acá por ser una audiencia totalmente distinta. Hoy quiero pedirle a los que estamos acá, congregados en esta mañana, que nos pongamos, por favor, en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. He titulado el sermón de esta mañana, La entrega no es la misma. Y se va a dar cuenta usted que no es así. Y tal vez hacemos preguntas, buscamos culpables, pero tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser bien objetivos, que en realidad la entrega nuestra no se puede comparar con la entrega de aquellos que nos antecedieron, aquellos que nos precedieron a nosotros. Oficial. Capítulo 18, versículos 1 al 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a leer del 1 al 4 y en el versículo 5, fuertecito, por favor, pero también entendiendo lo que dice, lo vamos a leer todos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, todos en el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos unas ganas enormes en el corazón de escuchar lo que tú tienes para con nosotros hoy. Padre, no podemos seguir viviendo ya como estamos viviendo. Tiene que haber un cambio y algún día este cambio va a ser el que va a marcar nuestra vida. Pero qué bueno y qué mejor sería que el cambio se dé hoy. Hoy empezamos por entero a estar entregados a las cosas tuyas. No mañana, desde hoy. Háblanos pues a nuestra vida, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 5, está prácticamente el texto que estoy usando como base para el sermón de esta mañana. Es muy probable que algunos de nosotros como pastores nos hayamos hecho algunas preguntas cuando vemos que nuestras iglesias están empezando a sufrir, por ejemplo, algunas situaciones con... Y cuando tiene que ver con respecto o algo concerniente al crecimiento de nuestra iglesia, a veces nosotros los pastores empezamos a hacernos preguntas. Y si somos un poquito más interesados en la obra hispana en el estado de Texas, yo creo que tendríamos que ser todavía más serios con respecto a esto. ¿Por qué hablo con respecto a la obra hispana? Hay algunos pastores, algunos amigos, que no son necesariamente de aquí de la región, tal vez en Centroamérica, en México, en Sudamérica, es donde se da mucho esto, y en España, pues donde últimamente estamos trabajando, cooperando con algunas iglesias para ser un revulsivo y ayudarles a las iglesias, pues, a alcanzar a las personas que todavía no conocen a Jesús. Y le digo esto porque hay algunas personas que me han hecho la pregunta, y mire, me dijo, ¿y cómo es? Me dice que es que nosotros quisiéramos compararnos su iglesia con la suya, y le digo, no puedes hacerlo porque la ciudad donde tú estás pastoreando no es igual a la ciudad donde yo estoy. Entonces yo tengo que explicarle a los hermanos para que no se sientan mal, para que no entren en un estado de desesperación o de depresión, o que empiecen a cuestionar su llamamiento, o probablemente son la persona y pasa. Brownsville, somos una población de 200,000 habitantes. Además de esto, hay un buen grupo de una población flotante, y si fuera poco, el 90 día un crimen sería verdaderamente el colmo, vergonzoso, me haría lucir a mí como un pastor incompetente el haber vivido en algo que me encierra, donde hay, estamos hablando de prácticamente 180,000 personas que viven acá, no se congregan, no tienen iglesia. Esto es considerado en los términos eclesiásticos, en inglés le llaman the unchurched people. ¿Se imagina usted? Haga una enseña. Si hay 100 maestros, ¿cuántos maestros en donde están en la escuela son cristianos o van a una iglesia? Son muy pocos. Entonces, esto es lo que refleja verdaderamente la realidad de la problemática en nuestra ciudad. El factor que nos ayuda, el factor que es favorable a nosotros, es que hablamos el castellano. 92% de la población de aquí, de la ciudad, hablan español. Entonces, eso nos da la oportunidad para nosotros compartir el mensaje del Evangelio. Pero también, entonces, el pastor se desespera, el pastor quisiera ver resultados automáticos inmediatamente, y empieza el pastor a leer libros de iglesia crecimiento. Y probablemente las personas que escribieron ese libro de iglesia crecimiento nunca fueron pastores. Entonces yo hago la pregunta, ¿y cómo puede a mí decirme una persona que nunca estuvo prácticamente expuesto a la problemática del cero crecimiento, del avivamiento, y quieren convertirse en expertos y en doctores, en eruditos en el tema, para venir a hablarnos de que 2 + 2 = 4 y 4 × 2 = 8, y que va a haber, hermano, que en un año... Sí, eso es matemática, pero no es la realidad. A veces hay preguntas también que vamos a talleres, vamos a encuentros, vamos a seminarios, vamos a conferencias, y probablemente todos los disertantes y todos los que van a compartir nunca fueron pastores. Y si fueron pastores, no fueron pastores que tuvieron éxito. Entonces, empieza a hacerse el pastor una pregunta. ¿Por qué no crece mi iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia que está declinando la asistencia? ¿Por qué Dios no bendice a mi iglesia? Tengo un edificio bonito, tengo un equipo de sonido moderno, tengo unas muy buenas sillas, tengo unas muy buenas aulas para escuela dominical, hay vehículos allá afuera de transporte, entonces, ¿por qué mi iglesia no crece? Y empezamos a buscar culpables. ¿Por qué mi iglesia no es tan bendecida como la otra? ¿Por qué será que no es el lugar? ¿Será que no es la hora? ¿Será que es el título? Que hay, porque hay personas que piensan que cambiándole el título a la iglesia, con eso van a venir un vendaval, va a venir una multitud, y van a venir, masas a congregarse. ¿Por qué mi iglesia está lejos de alcanzar el ideal? ¿Por qué mi iglesia no puede llegar a vivir un estilo de vida como lo vivió la iglesia primitiva, la iglesia inicial? Sencillo, porque la entrega no es la misma. ¿Sabe usted, y se lo voy a repetir más adelante, sabe usted que la iglesia del siglo XXI, nosotros, la iglesia actual, es la peor iglesia que ha existido en toda la historia del cristianismo? Somos la iglesia tibia, la iglesia indiferente, somos una iglesia que vemos las cosas de Dios a distancia, somos una iglesia que con tan poco nos conformamos. Usted nos manda, hermano querido, usted nos manda, oiga, de los 5 días de clase que tiene en la escuela, usted no manda a su hijo un día a la escuela. Y usted, fíjese, mire, se da cuenta que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perfecto. Si usted no va a su trabajo 4 días de la semana, ya lo hubieran echado, hombre. Usted no va el lunes nada más a su trabajo y luego a la 14ª le van a pagar. Ya lo hubieran echado. Pero muchos de nosotros en nuestras iglesias ya nos acostumbramos a venir una tan sola vez a la semana. No volvemos el miércoles, no volvemos el viernes, el domingo en la mañana ya cumplí, y como no vine en la mañana, entonces vengo el domingo en la noche para cumplir. Hermano, por favor, who are you kidding to? ¿A quién quiere engañar, pues? ¿De qué se trata todo esto? Por eso, la entrega no es la misma. Y el problema es que la entrega no debe de ser solamente de una persona. La entrega no debe de ser de un comité. La entrega no debe de ser solamente de un departamento. La entrega tiene que ser de todos. La entrega tiene que ser por igual, todos, para que la iglesia sea lo que nosotros añoramos. La respuesta debe de ser honesta. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es esto. The consecration is not the same. Los que vivieron en la etapa primitiva, los que vivieron en la iglesia inicial, se entregaron a Cristo sin medida, se entregaron a Cristo sin reserva, se entregaron a Cristo, pero con todo. Entonces, ¿por qué la iglesia no es la misma? ¿Por qué? Porque las convicciones no son las mismas. Our convictions are not the same. En Hechos capítulo 1, versículo 8, si gusta, no lo vea en su Biblia, porque es un versículo que ya conocemos nosotros. De todos modos, acá el hermano Conrado nos lo va a dar. Póngale mucha atención a esto. Las convicciones no son las mismas. En Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ojo con esto. Le tengo una buena noticia, pero le tengo una malísima y pésima noticia. Esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento nosotros hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, que son las arras hasta el día de nuestra redención. Desde ese día nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. La mala noticia es que ese poder, we're not using it, no lo estamos usando. Entonces no le eche la culpa ni a Dios, no le eche la culpa al Espíritu Santo, no le eche la culpa tampoco a Cristo, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al sistema. El problema es que usted tiene el poder, pero no lo está usando. Nosotros vivíamos en un apartamento en donde nació Carlitos, 1986, nosotros vivíamos en un apartamento en una ciudad que se llama South San Francisco, en las afueras de San Francisco, California, South City. Y nosotros pagábamos, en ese entonces, hace 32 años, pagábamos $800 mensuales por un apartamento de dos habitaciones. Hoy, ese mismo apartamento cuesta $2,700 la renta. Era un apartamento muy caro en ese entonces, pero el trabajo de mi esposa, mi trabajo nos permitía tener por lo menos un buen gusto y vivir en un apartamento lindo, decente, bonito. Pero el ministerio nos lleva a nosotros a Stockton, California. Por la mitad, por $400, nosotros nos fuimos a un apartamento muchísimo mejor en la parte norte de la ciudad de Stockton cuando ya fuimos a pastorear. La iglesia nos invita. Nos movemos, solamente estaba Carlitos, estaba también mi esposa, y luego mi esposa embarazada ya de Diego, y nos vamos nosotros para la ciudad de Stockton. Estando allá, la femenil era una iglesia pequeña, eran 22 hermanos, 7 hermanas de la Unión Femenil, le dieron una recepción al pastor, a su esposa, a su familia. Y bueno, entonces, un día martes era la reunión de la femenil y decidieron hacer la recepción en el apartamento nuevo nuestro. Todo era de lujo, nuevo. Eran los primeros aquellos hornos microondas que eran así digitales, las primeras estufas esas de cerámica, de vitro, ¿no? Lindísimo el apartamento, casi lo fuimos a estrenar, un duplex. Y bueno, llegaron 7 hermanas y se fue una reunión, que el open house y que arreglamos esto, que le damos lo otro. Perfecto. Ok. ¿Por qué le cuento esto? Porque lo voy a ilustrar con algo que nos suele pasar a nosotros. Entonces, al irse las damas, se quedó una jovencita, ahora ya es una señora como de 60 años, Betty del Castillo. Y le dice, Diane, I'm going to stay with you, so I'm going to help you out with the dishes. Entonces, mira, Diane le dice, me voy a quedar contigo y te voy a ayudar a lavar los platos. Él dice, oh, no, Betty, please leave. No, I can do that. I'm, you know, I can do it. I can handle it. No, no te preocupes, mira, no te, yo lo sé hacer. Y entonces vino Betty y agarró el estropajo y a lavar los platos y los vasos. Y cuando quiso tirar la basura, porque la mayoría de la basura está de nuestras cocinas, está abajo del zinc, y Diane no vio la basura, Betty no vio el basurero, sino que abrió y dijo, pero Diane, you have a dishwasher. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de Diane? Because I don't know how to do it. I don't know how to use it. Le ilustro esto. La respuesta de mi esposa fue esta, es que no sé cómo usarla. Pero la lavadora de platos ahí estaba. Le voy a decir esto. El Espíritu Santo está en su vida. El poder usted lo tiene. Lo que pasa es que no lo quiere usar. Hermano, es difícil pensar que haya un pastor. No creo yo que exista un pastor en el mundo que no conozca de memoria el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero recibiréis poder. Ya lo tenemos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es imposible, yo no puedo creer, y le digo honestamente, yo no creo que haya un pastor que no conozca de memoria Mateo 28, 18 al 20. Y se acercó Jesús, se les habló diciendo, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Así me obligaron en el seminario a mí a aprenderme los versículos de memoria. El hermano Romeo Martínez, que fue maestro mío allá en el Colegio de Teología en El Salvador, nos obligaba a poder aprender, inclusive con comas y con puntos y con preguntas, con question marks y todo esto. Ahora, el problema no es repetirlo de memoria. La cuestión es hacerlo al pie de la letra. Y ese es el problemita nuestro. El problema no es que vengamos como grandes dramaturgos. El problema no es que vengamos acá nosotros como grandes exponentes, que vengamos con una buena retórica y con una buena dialéctica y hablar de los versículos y llorar cuando predicamos en el púlpito. No, no, no. Es hacerlo al pie de la letra. Pero nosotros hemos cambiado todo. Nosotros hemos invertido las cosas. Por tanto, los resultados en nuestras iglesias hoy en día no pueden ser las mismas. La diferencia entre aquellos que nos antecedieron, la diferencia entre aquellos que nos precedieron, son diametralmente opuestas. Ellos no añadieron, oiga esto, ellos no añadieron nada a lo que Cristo dijo y tampoco le quitaron nada a lo que Cristo dijo. Pastor John Hagee, en su iglesia, tiene algo que ahorita se lo voy a explicar. Si me das de regreso Mateo capítulo 28, del 18 al 20, hay una cita por ahí que yo quiero que veamos. Le voy a explicar lo que usan ellos en el statement, en la definición, en la proclamación de fe que tiene la iglesia de John Hagee en San Antonio. Ellos hablan de todos, 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 los todos de la Gran Comisión. Fíjese esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda. Yo tengo toda la potestad, yo tengo toda la autoridad y tengo toda la potestad en todo el cielo y en toda la tierra. Ahora, sigamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no solamente a un país, no solamente a un continente, no solamente a la mayoría, no, es a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto, y enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas, no las más bonitas, no las que le gustan, no las más simpáticas, no las más agradables, no las más inspiradoras, todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mensaje de esta mañana se titula, la entrega no es la misma. The consecration is not the same. Hermano, no puede ser Golán más entregado que Pan de Vida. No puede ser Pan de Vida más entregado que Escuela Dominical. No puede ser Escuela Dominical más entregado que el seminario. El seminario no puede ser más entregado a Cristo que la agencia misionera. La agencia misionera no puede ser más entregado que a prisiones, que a asilos de ancianos. No, no, no. Todos La entrega tiene que ser por igual. Por eso es que los resultados en nuestra iglesia evangélica son diferentes. Otra cosa, la entrega no es la misma. En el capítulo 18, versículo 5, ahí en el libro de los Hechos, quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque esto es bien, es contundente. Hay una versión que dice algo distinto. Aquí dice y estaba entregado por entero. En otras versiones dice y estaba entregado por completo. Ok. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, por completo, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Le voy a decir algo. Nunca, pero nunca vamos a tener autoridad moral para transmitir esto a nuestras audiencias, esto a nuestras congregaciones, si en nosotros, que somos los líderes, que somos los padres espirituales de la iglesia, no hay autoridad moral, no estamos entregados por entero o por completo. Hace muchos años yo comía un cereal que se llama Complete. Esto significa que este cereal tiene todos los nutrientes, tiene todas las vitaminas. Nosotros, por ejemplo, cuando usted toma la leche, el whole milk, esto quiere decir que en esa leche no está dividida, no está tampoco mermada en nutrientes, en vitaminas, en calcio. Por eso se llama whole milk. Nosotros, por ejemplo, comemos el pan integral. ¿Qué significa el pan integral? Que el pan tiene una integración de un montón de partículas, de cosas, de nutrientes, de semillas, de trigo, de vitaminas, de miel, de azúcares, de todo, calcio, riboflavina, un montón de cosas que tiene. Ese es el problema. Que nosotros somos cristianos 2%. Estamos igual que la leche. Antes éramos Coca-Cola normal, después nos fuimos a la de dieta, ahora somos cero. Mano, ¿cómo vamos a impactar al mundo? ¿Cómo vamos a impactar a nuestra sociedad? Nunca vamos a tener autoridad moral para transmitir esto a nuestras congregaciones si nosotros como líderes no estamos entregados por completo, no estamos entregados por entero a la obra de Jesús. Hermano, el sacrificio que hicieron otros no se compara. Además, le digo una cosa, a mí me da vergüenza. Ya le voy a leer un pasaje. Me da vergüenza leer muchos pasajes de la Biblia. Porque la entrega de nosotros no se puede comparar con la entrega de otras personas. El sacrificio no debe de ser de uno. El sacrificio debe de ser de todos. Estamos lejos de alcanzar el testimonio que tuvo Samuel. Yo les contaba a ustedes que tengo varios versículos que son mis favoritos, versículos de memoria que yo me los conozco, que son los versículos que yo más quiero. Para mí, por ejemplo, Deuteronomio 1:11, Jehová os haga mil veces más de lo que ahora sois. Jeremías 15:19, mi versículo de cabecera, de favorito, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero hay un versículo que me saca de onda hoy, y es este. Oiga esto. Es una referencia acerca de Samuel, donde dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y todo el valle de Texas, y todo el condado Cameron, el día viernes el hermano Tony me regaló un mapa hermoso, que por cierto, Carlos Recio me prometió que iba a ser mi regalo de matrimonio, de bodas, que me lo iba a enmarcar y le iba a poner un plexiglass y no sé cuánto para ponerlo bien bonito. ¿Se imagina usted? Y todo el valle de Texas, desde Rio Grande City hasta Puerto Isabel, hasta Combs, conoció que usted era fiel cristiano. ¿Se da cuenta? La entrega no es la misma. Pero no solamente fueron ellos, no solamente fueron estos de allá antes de Cristo, durante de Cristo, después de Cristo. Hace unos 200 años vivió una gama, vivió un equipo maravilloso que los eclesiólogos, que los grandes líderes dicen que si estos hombres hubieran vivido 50 años más, hubieran alcanzado a todo este mundo para Cristo. ¿Ha oído usted, por ejemplo, de Hudson Taylor, Jonathan Edwards, William Carey, David Livingstone, Roberto Moffat, Charles Finney, Charles Spurgeon, Juan Knox, aquel que dijo, "Give me Scotland or else I die"? Dame Escocia o me muero. Dame Matamoros, Señor, o me muero. Dame Brownsville, dame el condado de Cameron o me muero. Pero este hombre, Charles Spurgeon, el Prince of Preachers, dijo en una ocasión, "I believe that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is because the world has so much influence over the church." Una de las cosas y una razón por la que yo creo por qué la iglesia de Dios no es la misma o no es suficientemente poderosa, porque el mundo ha tenido mucha influencia sobre la iglesia y la iglesia no tiene influencia sobre el mundo. Por no haber personas como ellos. Ahora el siglo XXI nos caracteriza a nosotros, nos etiqueta a nosotros y nos dice que somos la peor iglesia que jamás ha existido en la historia del cristianismo. Una iglesia indiferente. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo con el avión de Jesse Duplantis? ¿Se imagina usted el apóstol Pablo con tablets, con WhatsApp, con Instagram, con Twitter, con las redes sociales, con YouTube, con radio, con televisión? Ya hubiera escrito la carta número 1500 a los romanos. Esa gente hicieron muchísimo más que nosotros con tan poco. Nosotros tenemos todos los recursos, tenemos todo a la mano, todo a la disposición, y somos la peor iglesia en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque la entrega no es la misma. Porque las convicciones no son las mismas. ¿Y sabe usted por qué? Porque también la pasión por las cosas de Dios no es lo mismo. Capítulo 15, y con esto empezamos a terminar. Capítulo 15 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Mire qué interesante esto. The passion is not the same. Hoy estoy en la iglesia y estoy pensando a ver qué película voy a ir a ver a Netflix. Hoy estoy en la iglesia y me quedan 5 minutos para terminar el culto y estoy pensando a ver a qué restaurante voy a llevar a mis hijos a comer. Hoy estoy en la iglesia y estoy pensando, si voy a venir al culto, ¿qué traje me voy a poner en la noche? ¿O qué corbata o qué camisa? ¿En qué carro me voy a venir? Ay, que no vayan a jugar los Dallas Cowboys hoy porque allá nos vemos en la pitada, en la South Most. Da vergüenza que hay más gente en la South Most, en la pitada cuando ganan los Cowboys, que en las iglesias evangélicas. Shame on us. Ese es el problema y no nos quejemos. ¿Por qué Dios no nos da lo que le dio a Pablo? ¿Por qué Dios no nos da lo que le dio a Elías? ¿Por qué no nos da Dios lo que le dio a Eliseo? Porque no somos los mismos. La pasión no es la misma. Vea esto. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, oiga esto, qué atrevido este hombre. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Ilírico, valdría la pena de agarrar un mapa y ver qué distancia hay entre Jerusalén e Ilírico. Todo, todo, dice el apóstol Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Los intereses no son los mismos. Esa gente vivió una vida llena de privaciones por las convicciones que tenían. Our convictions are not the same. Estaban comprometidos con Dios. Estaban comprometidos con Cristo. Estaban comprometidos con ellos mismos. Estaban comprometidos con la iglesia. Estaban comprometidos con el mundo inconverso. Eran congruentes con lo que decían y con lo que hacían. No es lo mismo. Ahora nos gusta estar en un púlpito. Ahora queremos lucirnos detrás de un púlpito. ¡Ay, que no nos pongan un micrófono de radio! ¡Ay, que no nos pongan una pantalla o una cámara de televisión porque voy a salir en el canal no sé cuánto! Y nos gusta lucirnos como maniquís, como catrincitos. Nos luce probablemente lo que decimos, es elegante, es atractivo decirlo. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. No queremos hacer el sacrificio. No queremos pagar el precio que otros pagaron. Por lo tanto, nuestras iglesias seguirán siempre en esta misma situación si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar. La misma entrega que ellos tenían debería de ser la misma entrega que nosotros querramos tener. Las iglesias que tenemos ahora son el producto del trabajo que hacemos. Y que Dios nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar y que Dios nos ayude a cambiar nuestra forma de ver nuestro ministerio. Algunos de nosotros los pastores buscamos una iglesia que satisfaga nuestros caprichos, que satisfaga nuestras necesidades, que supla nuestras necesidades materiales. Probemos nada más lo que nos queda el resto del año, 2 meses y medio. Pero lo voy a terminar con esto. Primero hay un versículo y luego hay una figura que vamos a combinar. Dame por favor el texto. Ojo con esto. Después le voy a dar la porción para que usted la vea. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. No todo lo que dijeron. Se juntaron para contarle todo lo que habían hecho. No para decirle, ay, fíjate que me dieron no sé cuántos likes en mi página. Ay, fíjate que me mandaron no sé cuántos mensajes de audio en el WhatsApp. Ay, fíjate, Señor Jesucristo, que fíjate que tengo un montón de gente que me está siguiendo a mí por Instagram. No se juntaron con Jesús para contarle cosas, sino para contarle a Jesús todo lo que habían hecho. Y todo lo que habían enseñado. Entonces mire, aquí viene. Jesús es maravilloso. Trabajar para el reino de Dios. Trabajar para el Señor. Servir a la iglesia. Esto es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces Jesús le dijo, bingo. Venid vosotros aparte. A un lugar desierto. Y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban entregados por completo. No, es que no puedo venir porque la nena amaneció mormada. Ok, está bien. No, es que fíjese que no puedo venir porque mi jefe me llamó hoy para ver si pudiera trabajar 2 horas. No, está bien. No, es que fíjese que no puedo venir porque es que tengo visita, fíjese, de San Antonio. No, está bien. No, es que fíjese que no puedo venir porque no me arrancó el carro porque la batería... No, está bien. Siempre le tenemos una excusa barata y la convertimos en razón para el Señor. Y se sentaron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. No tenían tiempo ni para comer. Por eso... la iglesia no es la misma. La entrega no es la misma. Las convicciones no son las mismas. La pasión no es la misma. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias Señor por todo. Te alabamos Señor con todo el corazón. Y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos. Perdónanos. Ya es demasiado, Señor, de la forma como hemos jugado contigo. No eres en nosotros lo que nosotros decimos que tú eres. Has llegado a ser casi un objeto. Has llegado a ser casi como los bomberos que solamente en caso de emergencia te buscamos. Perdónanos, Señor. Hoy, en la noche, comienza la prueba de la entrega. Si vamos a venir hoy en la noche. Hoy comienza. para ver si nuestras convicciones están bien ubicadas. Hoy comienza la prueba para ver si nuestra pasión es de verdad. Llévanos a casa. Sí, a la casa que nos has dado. Bendice los alimentos que nos has dado. Bendice la familia que nos has dado. Sí, Señor. Todo lo que tenemos, tú nos lo has dado. Y danos la oportunidad para estar de regreso en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.